COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Poco a poco vamos conociendo más detalles del macabro crimen de Soto de Ribera que tiene sobrecogida Asturias. El presunto asesino ha dado negativo en alcohol y drogas y tampoco consta que estuviera diagnosticado de ninguna patología mental. Esas dos situaciones hace que todavía no haya explicación a por qué en la noche del lunes ha decapitado a su padre con un hacha y ha bajado semidesnudo hasta la rotonda más concurrida de la zona dando patadas a la cabeza. Los profesionales no se explican qué ha podido pasar. Julio Bobes es catedrático de psiquiatría y ex jefe de esa especialidad en el UCA.
Porque a veces las personas que están afectadas de problemas de salud mental pueden hacer cosas difícilmente comprensibles. Pero no era una persona diagnosticada de nada que tuviese que ver con trastornos mentales y o del comportamiento. Así que hechos incomprensibles incluso para la ciencia.
El presunto asesino vivía con su padre, Miguel, de 71 años, en el núcleo del Picón. El arranque del crimen es en la propia casa, parece ser que en las escaleras que comunican la parte baja con la de arriba. Cuando el presunto asesino, unos minutos después, llegó a la rotonda, se abalanzó sobre los coches con la cabeza y el hacha en la mano y profiriendo gritos. Los vecinos alertaron a la Guardia Civil, que llegó para detenerlo. Sigue ingresado hasta ahora en la planta de psiquiatría de Luca. No se habla de otra cosa en Asturias, imagínate, en un pueblo como Soto de Ribera, en la zona del Picón. La consternación es total. Ahí ha estado esta mañana Fernando Díaz.
Sí, hoy no se habla de otra cosa en Soto de Ribera y tampoco nadie se explica lo que ha ocurrido. Pablo trabajaba ocasionalmente en una empresa láctea cercana y su padre, Miguel, era celador jubilado de Luca. Se había divorciado hace más de 30 años y vivía en Ribera, en el Picón, con sus dos hijos. Los que lo conocían aseguran que era un hombre amable y discreto. Hoy, en el pueblo, aún no se han recuperado del susto de anoche.
De estar asustado, porque da es pánico.
Yo me quedaba en shock cuando me enteré, que me dijo mi sobrino que era ese señor muy, muy amable, simpático.
Para quedarse frío. Y encima me estaba diciendo una vecina que estaba vendiendo la casa, que el primero que fue a mirar la casa para comprarla era ese chaval. O sea que si nos lo lleva para allí, para el pueblo, nos morimos.
También hemos podido hablar con Javier. Es el presidente del grupo de montaña Riberano, al que pertenecía el padre y con el que había realizado varias marchas acompañado por sus hijos. Nunca supo de problemas o enfrentamientos entre ellos.
No, nunca, jamás. Además eran dos chavales muy, muy serios, muy tranquilos. No, muy bien. Salían de excursión con nosotros. Sí.
Ni Javier, ni los vecinos, ni los psiquiatras, nadie se explica hoy lo ocurrido. Miguel está muerto, su hijo ingresado en el UCA y la investigación sigue abierta.
Bueno, pues ha bajado la temperatura, seguro que lo notas, ¿eh? Esta mañana hemos estado un buen rato por debajo de los 10 grados, sobre todo cuando iba amaneciendo, cuando iba saliendo el sol. Ahora ya ha subido un poco, tenemos 16 en Mieres, 15 en Oviedo, hay 16 también en Gijón, 15 en Oviedo, 15 también en Avilés y en Luarca, 14 en Cangas de Narcea, 13 en Ribadesella. Para la tarde nos vamos a quedar en estos valores, ¿eh? No vamos a pasar de los 15 grados en ningún momento del día, 16 como mucho en algún punto. Tenemos cielo cubierto, cielo que va a seguir así. Sí, con algún claro, pero principalmente cubierto durante la tarde. Mañana tendremos un día parecido, aunque sí que va a subir la temperatura. Vamos a volver a rondar los 20 grados. Y ojo, el fin de semana, que nos vamos a acercar a los 30. Escuchas Mediodía Copa Asturias, soy Borja García y también te cuento la mañana de contactos y la mañana de reuniones que ha habido en la planta de Sangobén, en Avilés, el día después de conocer la fatal noticia, la decisión de la multinacional de cerrar la división de parabrisas y de echar a 160 personas. Esta mañana ha habido la primera asamblea en la que los trabajadores han empezado a diseñar la respuesta que dará la plantilla. Desde las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras pide unidad, también con la parte política. Espera garantizar el mayor empleo posible. Damián Manzano, secretario general de Industria del sindicato, habla de deslocalización.
Nosotros vemos que lo que tiene que hacer en este caso Sangobain es llevar a cabo las inversiones necesarias para garantizar la actividad, hacer una apuesta clara de localizar la fabricación de parabrisas, en este caso en las instalaciones de Avilés, y no seguir deslocalizando, no ya fuera de España, sino fuera de Europa.
De momento, en el ámbito político, el Principado está recabando el impacto de la decisión para tratar de encontrar un camino. Lo anuncia Guillermo Peláez, consejero de
Hacienda. Eso es lo que estamos analizando, la posible capacidad de maniobra, siempre en diálogo constante, tanto con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, como con los representantes de la empresa. Estamos intentando evaluar el impacto que ha tenido la decisión empresarial y ver si hay un margen de maniobra y capacidad para reconducir la situación.
Esta tarde habrá una nueva asamblea en la planta de La Maruca a las 5 de la tarde.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Crece el número de cabezas de ganado sacrificadas en Asturias. En enero ha repuntado un 2% respecto al mismo mes del año pasado. En total, casi 1.800 toneladas. Subieron todos los tipos, Subió el bovino un 2,6, el porcino un 1,7 y también ovino y caprino. El que descendió fue el de ganado equino, los caballos. En 2023 los datos habían sido demoledores para mal. Fue el segundo registro más bajo, el de ese año, desde 1990. Parece que de momento este año estamos cambiando un poco la tendencia. Son datos del SADEI.
Elena, como empleada de Caja Rural de Asturias, ¿qué es para ti la profesionalidad?
Yo nunca ofrezco un fondo porque esté en campaña o porque esté recién sacado, sino que yo hablo con el cliente, conozco al cliente, hago un cierto filtro de lo que él espera y en función de eso es cuando le ofrezco uno u otro fondo.
Sabemos que hay muchas formas de definir profesionalidad. Nosotros preferimos hacerlo con ejemplos. Caja Rural de Asturias.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y hace unos minutos acaba de concluir la reunión entre el Principado y los hosteleros para definir el avance de las aplicaciones de la ley antitabaco. Van a crear un grupo de trabajo para diseñar cómo disminuir el tabaco en las terrazas y para esas medidas. La consejera Concepción Saavedra se muestra algo más abierta y habla de partes de las terrazas o incluso de tener en cuenta la tipología de las mismas.
Yo entiendo que en Asturias, y así lo vamos a hacer, queremos hacerlo de una manera gradual, de una manera que nosotros mismos nos autorregulemos y decidamos cuál es la manera, ¿no? Si en parte, si parte de las terrazas, si según cómo sea esa terraza.
También han estado sobre la mesa las compensaciones, que si llegan, llegarán vía ministerial. Álvarez Almeida, de OTEA, pone un ejemplo de lo que buscan los hosteleros en caso de que las restricciones acaben llegando.
Hay un decreto que obliga a los establecimientos que tienen plazas, más de 25 plazas, a tener placas solares o cargadores para esas plazas, y el Ministerio les dice a los ayuntamientos que aquellos establecimientos que hagan esas obras pueden tener una rebaja del IBI del 50%. Aquellos establecimientos que se consideren libres de humos, pues se pueden también rebajar el IBI del 50% o las
rebajas del IBI, medidas fiscales. También te cuento que el Principado espera poder gestionar alquiler de vivienda libre a través de la empresa pública Vipasa. Estudia la opción Vipasa de comenzar a desarrollar colaboraciones con propietarios privados. Es una medida que ha deslizado el consejero Ovidio Zapico, quien no ha querido entrar en más detalles, pero que ha dejado esa idea sobre la mesa para combatir el problema de acceso a la vivienda.
Compartimos todas las opciones que ayuden a generar alquileres asequibles. También estamos empezando a estudiar marcos de cooperación con propietarios para gestionar a través de Vipasa vivienda libre. Y de esto, bueno, podremos hablar en meses venideros. Gracias, presidente.
No ha dado más detalles Ovidio Zapico. Esa era la información que dejaba en la comisión de la Junta de esta mañana. Y el PP pide a la Consejería de Educación que asuma la subida del precio del comedor en los colegios afectados por la quiebra de la empresa adjudicataria. Y la va a llevar esa reclamación además a la comisión de este jueves precisamente en la Junta. Las familias de los colegios José Bernardo en Sama de Langreo y Vega Guceo en Turón, en Mieres, han llevado sus protestas a las puertas de la Consejería este lunes. El menú ha pasado de costar 5 euros a 8,25. Ahora el PP anuncia que la va a llevar a la Junta. Gloria García es diputada popular.
Es perfectamente asumible para el Principado y, sin embargo, resulta una carga muy pesada para algunas familias. Según nos han trasladado, la Consejería pretende pasar la pelota, como casi siempre, a los ayuntamientos, y eso no es de recibo.
Precisamente, el Ayuntamiento de Mieres también se ha posicionado en esa dirección, se pone del lado de las familias y emplaza al Principado a rectificar y dar una solución a esa situación. Y también te cuento que todos los estudiantes de secundaria de Gijón tienen móvil y tienen al menos una cuenta en redes sociales. Además, más de la mitad cuando se acuestan se meten a la cama con el móvil. Tienen un acceso temprano a relaciones de carácter sexual poco sanas, también más de la mitad. Cifras preocupantes y posibles soluciones que se están abordando esta semana en una nueva edición, y llevan 30, de las jornadas del Plan Municipal de Adicciones de Gijón. Ángeles Fernández Agujas, la concejala de Servicios Sociales.
Los usos más habituales no tienen que ver con el acceso a Internet con fines didácticos. No, los fines que, bueno, están bien, como siempre, de forma equilibrada, son fines relacionales. Uno de cada 10 adolescentes ha recibido una proposición sexual en Internet.
Pues datos sin duda que preocupan. Seguimos en el mediodía de COPE.